Bueno, tenemos un escenario complejo, ¿no? Llevamos ya bastantes meses comentando la situación compleja que tenemos en los mercados, porque tenemos muchos semáforos de los que seguimos que se nos han puesto en rojo. Muchos tienen que ver también con esa rentabilidad de la deuda y de la competencia que pueden ser los bonos como competencia a la inversión. En ese trasfase de capital que se puede producir, tenemos pues ya bonos de Estados Unidos al 3,30% a 10 años, el bono español ha superado el 3, el italiano ha superado el 4. Entonces, esa inflación está provocando una expectativa de subida de tipos que, además, en Estados Unidos ya se ha empezado ese ciclo de subidas de tipos. Además, parece que va con prisas porque la inflación de momento no se modera y es realmente una preocupación para la economía y para los mercados. Y esto pues está metiendo presión a las bolsas porque la valoración de las compañías cambia en función de los tipos de interés. Y además de que cambia la valoración, afecta más a activos de beta alta y de larga duración, es decir, a empresas tecnológicas sobre todo, compañías sin beneficio, compañías que son growth y que están en el descuento, están descontando muchos años de crecimiento y una subida de tipos de interés les afecta mucho. Y también está afectando mucho al mercado cripto, que es un mercado, nos hemos cansado de repetirlo y de avisarlo, que es un activo o son activos muy volátiles y además son de alta beta. Hasta ahora no han demostrado ser activos refugio, ni mucho menos. Son de alta beta, significa que cuando la bolsa sube, suben incluso más la bolsa, pero cuando cae la bolsa, cae más todavía, ¿no? Entonces, ya digo, escenario complejo es el que vimos comentando desde finales del año pasado. Lo que más corrige en este año es la tecnología, lleva el Nasdaq ya una caída importante de en torno al 30%. Luego hay otros índices que se están comportando mejor, por ejemplo, el FTSE de Reino Unido cae un 3% solamente en el año, el IBEX cae un 6-7%, el PSI portugués está en positivo en el año, pero es cierto que la caída está profundizando, ¿no?, en la bolsa americana, especialmente en el Nasdaq. Tenemos al Dow Jones corrigiendo una vez que perdió el soporte clave que citábamos de corto plazo en los 33.300, A raíz de ahí, pues lo normal es esperar una corrección a niveles FIBO. Está cerca de llegar al primer nivel FIBO, es decir, al primer nivel de corrección proporcional a todas las subidas. Si vemos los gráficos con perspectiva, esta es la caída que ha hecho el Dow Jones respecto a la subida desde marzo de 2020. Y como se puede observar, que lo voy compartiendo a tiempo real en el canal YouTube también, para que se vean los gráficos, pues podemos ver ahí que es una corrección muy pequeña a la subida previa. Es decir, yo creo que probablemente estamos ante una corrección proporcional a la subida desde mínimos de marzo, que quizá fue demasiado lejos en algunos casos. Había compañías growth, decíamos, que quizá estaban bastante caras o incluso a niveles de burbuja. No lo creemos así de la gran tecnología. Y salvo que haya una caída fuerte de beneficios, que bueno, podría llegar a pasar si la crisis es dura y larga y la inflación hace mucho daño, pues salvo eso, las valoraciones ya son muy atractivas, ¿no? Así que fase correctiva de corto o medio plazo, en casi todas las bolsas se puede salvar el PSI portugués, pero casi es una excepción. La mayoría de bolsas, en el mejor de los casos, se están consolidando, como el IBEX 35, un movimiento bastante lateral, y luego algunas mostrando más debilidad, como el Nasdaq, que es donde comentábamos el año pasado que quizá el Nasdaq 100 era el que más peligro tenía, porque el deterioro empezó el año pasado con acciones chinas y con acciones growth. Y decíamos que esas tecnológicas growth, que estaban sufriendo mucho, el peligro que había, porque ya cayeran una barbaridad el año pasado, y que el gran peligro que veíamos era que ese contagio de deterioro, ese gran deterioro en esas acciones, ya teníamos caídas en algunas de ellas del 50, 40, 60%, pues se deteriorara a los índices grandes, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hemos es adoptado una postura bastante más defensiva. Deshicimos casi todas las growth, y tenía bastantes en mi cartera, lo fui contando a tiempo real, la mayoría con beneficios y algunas con pérdidas, como Alibaba. Y además de ir a sectores más defensivos, pues hemos ido aumentando algo de liquidez en muchos momentos y sobre todo jugando con coberturas. Dado que tenemos los semáforos en rojo, mientras no se nos pongan en verde, pues vamos a seguir manteniendo, modulando, pero en todo momento cierta cobertura en el mercado. Es decir, con posiciones bajistas en índices, tener parte de la cartera cubierta. No lo recomiendo a quien no tenga experiencia, porque ya hablamos de productos derivados y son muy complejos y no se saben usar. Yo los utilizo como una herramienta que reduce mi riesgo, pero mal utilizado y con apalancamiento excesivo, eso lo que haría es aumentar mucho el riesgo. Ya digo que no es mi caso, un producto derivado, si se usa bien, también puede ser para reducir el riesgo. A mí me lo está reduciendo, es decir, mi drawdown, estoy en negativo en mi cartera personal este año, no así en el boletín de corto medio plazo de Bolsa General, que está en positivo, pero mi cartera personal, que invierte a largo plazo y tiene muchas acciones americanas, la tengo en negativo, pero probablemente, pues, bueno, sin el probablemente. Y el drawdown de este año es mucho menor al cubrir la cartera que si no la hubiera cubierto. Es decir, me está sirviendo para suavizar mi curva de capital, ¿no? Los analistas técnicos no nos podemos permitir que si el mercado cae un 70, perdamos un 70. Esas son otras filosofías de inversión. El análisis técnico, cuando brilla, es en las caídas, porque te permite limitar el riesgo, gestionar el riesgo con stocks, con diversificación y con coberturas, por ejemplo, para intentar moderar el drawdown. Luego es más complicado, quizá, cuando el mercado sube, intentar batir al mercado, porque también a veces se puede activar alguna cobertura, pero donde sacas ventaja y donde sufres mucho menos, y por eso yo creo que existen analistas técnicos, no es que seamos imbéciles, sino que probablemente los que utilizamos esto hemos asumido que un menos 70 cuando viene una crisis, pues no estamos cómodos con menos 70 e intentamos que con herramientas profesionales, no haciendo operaciones sin ton y son ni haciendo operaciones de ludopatía, de que abrir operaciones continuamente, mi cartera no tiene mucha rotación e invierto a largo plazo, pero no estoy cómodo con el menos 70 que, o el menos 65% que tienes que, digamos, admitir o tener pues ya descontado que se va a ocurrir en algún momento de tu vida como inversor. Cuando viene una crisis, pues aquellos que no estamos cómodos en esa circunstancia, no queremos pasar por ahí, intentamos buscar herramientas de gestión de riesgo, ¿no? Así que, bueno, situación compleja. En el caso del Nasdaq mejora solo si supera 12.897. En el caso del IBEX 35, importante no perder el 61.8, zona 7.900. Y luego decíamos, es muy importante en toda Europa el mínimo del 7 de marzo, en el IBEX 7.287. O, por ejemplo, en el caso del DAX, pues también lo tenemos débil, rompiendo el 61.8 de la subida. Está pues casi confirmando la ruptura de esos 13.300 y luego le quedarían esos mínimos del 7 de marzo, que ya digo, son importantes para toda la bolsa europea, en los 12.438. Estaría atento al FTSE también, que era o es el índice de los índices que están fuertes, no tanto como el portugués, pero está fuerte, y está en la base de un canal lateral bajista. Vamos a ver qué pasa aquí, y habría confirmación de un techo importante en este índice, que es muy representativo de materias primas, mineras. Es un sector que hasta ahora ha aguantado bien, y ojo al FTSE, porque sí que tendríamos un techo de mercado después de muy buen comportamiento. Aquí hemos estado en un festín alcista, hemos estado en una situación que es lo que decíamos, compleja. Quien te dijera que todo caía, mentía; quien te dijera que todo subía, mentía también. Tenemos índices que lo han hecho muy bien, vemos al FTSE prácticamente máximos de los últimos años, muy fuerte, y otros, en cambio, como el Nasdaq, que han caído un 30% este año. Y ya ni que decir China, con caídas del 60-70% en sus índices. Entonces, FTSE ha aguantado muy bien. Ojo si pierde este rango, y sobre todo si pierde 6.787, porque tendríamos un doble techo y probablemente significaría que deja de tener ese apoyo de sectores mineros, etcétera. Y luego creo que un apunte criptos hoy tocaría. Prudencia, porque se ha perdido un soporte importante. Es verdad que llega un 70% de caída desde máximos. Y hemos tenido rebotes muy suaves, en algún momento habrá algún rebote realmente violento, yo creo, pero yo de momento prudencia, porque hemos dicho que si perdía 28.000 podíamos ver cierto pánico y caídas más fuertes, se han perdido y hay máximos y mínimos decrecientes. El primer nivel clave, el primer nivel que mejoraría el gráfico si lo supera, es $32.455, luego la media descendente que pasa por 40.700 y después los 48.475, que son máximos del mes de marzo, pero lo peligroso es que se ha quedado sin referencias de soporte a corto o medio plazo, con lo cual hay que tener cuidado. Es un activo de alta beta. Si la bolsa americana sigue cayendo, el Bitcoin probablemente va a sufrir más. Si vemos rebotes en el Nasdaq, probablemente también va a haber, tiene mucha correlación el Nasdaq con el Bitcoin por ser activos de alta beta, pues probablemente ahí sí tendríamos rebote. Y luego el mensaje, el de siempre, repetir, porque hasta en los mayores momentos de FOMO, donde salían expertos de criptos debajo de las piedras, gente que igual llevaba un año en bolsa y daba consejos de inversión, nosotros seguimos repitiendo el mensaje de que es un activo muy volátil, por tanto peligroso, y que no debería de pesar, en nuestra opinión, más de un 3-5% del total de la cartera.